Trending COPE, con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Remedios Cervantes.
Muy buenas tardes, Valencia. Esto es Trending COPE. No sé si ustedes saben lo que significa la frase «Es que eres la campana gorda». ¿No lo saben? Bueno, pues primero les voy a contar el origen. Resulta que el 8 de diciembre de 1755 el cielo de Toledo se estremeció con el tañido inaugural de la campana de San Eugenio de la Catedral, más conocida como La Gorda. Contra lo que proclama la leyenda, el campanazo inicial no produjo estragos en los cristales ni hizo malparir a las embarazadas, pero supuso algo quizás peor para el orgullo toledano. La campana no sonó como debía, evidenciando los signos de una incipiente rotura. El mismo día de su estreno, el canónigo obrero ordenó cambiar el bajido de bronce por otro más pequeño de hierro, procedente de la campana que habían sustituido. Confiando en que así se iba a solucionar el problema, fue totalmente un fracaso, porque la campana siguió adoleciendo de una gran afonía y la fisura se llegó a convertir en una gran grieta hasta la actualidad. Dicho esto, cuando alguien mete la pata o comete un error o fracasa, se suele decir: «Eres la campana gorda». Bueno, pues eso es lo que ha pasado en el inicio de la cumbre de la OTAN, que el presidente del gobierno hace su discurso con la bandera de España del revés. Verán, una bandera del revés puede significar desastre o petición de amparo, así como una declaración de rendición ante el enemigo, solicitud de auxilio o de protesta. Eso lo aseguran en el blog Ser Comunicación, que es un blog especializado en protocolo, pero también puede significar en un emplazamiento no habitual que la zona haya sido tomada por las tropas enemigas. Bien, ¿quién fue esa campana gorda que puso la bandera de España del revés? Nunca lo sabremos.
Trending COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Alicia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay, tenemos una visita tan bonita hoy,
sí,
aquí.
Sí, la verdad que sí.
Tan mono, muy tan guapo.
Muy emocionante.
Le vamos a decir a este pequeño que nos acompaña que nuestras redes sociales son @trendingcope en Twitter y en Instagram. Seguro que tú te has informado bien del tema de la campana gorda. Tú sabes que yo lo soy mucho.
Bueno, vamos a ver. Aquí lo que ha pasado es un tema naturalmente viral. Quiero decir, lo que ocurrió ayer, como bien has dicho tú, no se sabe si ha sido adrede o ha sido algo completamente casual. Lo que estaba claro es que se iba a ir a las redes y que se iba a viralizar. Fue el contenido más compartido y comentado en las redes sociales. La OTAN de momento ha pedido disculpas por este error. Lo ha hecho su portavoz, la portavoz de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Ella ya ha salido a pedir disculpas, concretamente lo ha hecho en Twitter, donde ha dicho: debido a un error, ya, hasta ahí dice, debido a un error, la bandera española estaba mal colocada al comienzo de la cumbre. El error fue corregido inmediatamente, como se puede ver en la foto. La muestran ya, claro. La OTAN pide sinceras disculpas y agradece a España la excelente acogida de la cumbre. Claro, esto está muy bien, pero ¿quién ha sido la campana gorda?
Sabes que en Marruecos pasó también algo parecido.
Sí, algo parecido, cierto.
No sé por qué me huele a que esa campana gorda ha sido un poco adrede.
Claro, aquí hay que preguntarse quién ha organizado el protocolo. Muchas veces desconocen también algunos detalles, pero sí, es llamativo, la verdad.
Bueno, fuera ya de todo este tema tan mediático, no sé, algo útil o novedoso que haya pasado esta semana.
Pues mira, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí esta semana casualmente me ha cambiado el color del fondo de Instagram. De una manera, yo no había cambiado nada, no había tocado nada, y me ha cambiado a negro. Me ha cambiado todo el fondo a negro y tengo las publicaciones sobre blanco. Me he informado, he estado buscando porque yo no he tocado nada. Lo digo por si alguna de las personas que nos está escuchando también le ha ocurrido. Bueno, la plataforma lo ha hecho sin preguntarme y yo me lo he encontrado de repente. Son esos cambios que pone en marcha de vez en cuando con algunos perfiles y esta vez pues se ve que me ha tocado a mí. La lotería no me tocará, ¿entiendes? Pero estas cosas de vez en cuando te tocan. He leído un poco, como decía, sobre este asunto y resulta que la pantalla negra es mucho más saludable que la blanca. blanca porque los ojos sufren menos. Claro, los foros más innovadores de Internet dicen que el fondo negro en Instagram es tendencia porque reduce considerablemente la fatiga visual. Tiene sentido, ¿no? Porque, claro, se está haciendo un gasto de energía muy grande y toda esa luz te entra por los ojos, claro. Nuestra vista está ya muy cansada de tanta exposición a la luz, a las pantallas de las tablets, de los ordenadores, de los teléfonos. Además, y esto es importante, se ahorra batería y energía en el teléfono. A mí eso me viene muy bien, pues me paso el día buscando un enchufe donde cargar. Parece ser que todos son ventajas, así que yo, que empecé buscando cómo cambiar el fondo a blanco, me estoy planteando dejarlo en negro.
Trending COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo la primera en olvidar cuando en un si bemol.
Yo he tenido la gran suerte de compartir horas de programas con él en nuestra etapa como presentadores de televisión. ¡Qué tiempos! Como compañero siempre ha sido excelente, generoso, pero tengo que decir que como profesional lo es todavía más. Él ha tocado todos los palos, televisión, radio, programas, galas y ahora teatro. Y su voz sigue siendo el inconfundible sello que imprime en todo lo que hace. Guapo, atractivo, inteligente. Querido Agustín, bravo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Bueno, Remedios, no, estoy ahora mismo sonrojado y mirando hacia atrás porque hablarás de otra persona.
No, cariño, hablo de ti. Antes de nada, yo quiero que me cuentes esa maravilla de obra de teatro que estás presentando junto a otro amigo, el vasco, nuestro vasco, Antoni Ferreño, que se llama Boing Boing, y que ya estáis de gira por toda España. Entiendo que vendréis a Valencia y que, obviamente, cuando estéis aquí iremos a veros.
Hombre,
cuéntanos.
Esa noche cenamos contigo. Con nuestra querida Remedios. Mira, en septiembre del año pasado, Antoni me llamó y me comentó la posibilidad de hacer teatro. Yo hice una obra hace tiempo con Cari Antón, hace unos años, y me dijo: Agus, yo tengo mucho olfato y tú vas a ser un actor cómico fan, fabuloso. Y yo le dije: ¿tú crees? Confío en mí, me lié, le manta la cabeza y empezamos a ensayar Boing Boing, que es una obra de... Bueno, yo creo que es uno de los mejores vodevilles en la historia del teatro. Después se hizo película con Jerry Lewis y Tony Curtis en los años 50. Y la verdad es que es muy divertida. Pues Antoni y yo nos lo pasamos en el escenario a lo grande, con Alberto Closas y con tres compañeras más. Y la verdad es que el público nos está recibiendo muy bien. Aparte que, hombre, vernos juntos es un poco, pues, es algo especial, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? Pero... dos personas que hemos estado, como tú sabes, hemos estado en los años 90, pues en pleno éxito de la tele que había antes, pues vernos encima de las tablas, pues bueno, a la gente le gusta, ¿no? Y la verdad es que sí, vamos a estar en Madrid y llegaremos a Valencia.
¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Oye,
hola, preciosa.
¿Y por qué el teatro, precisamente ahora que todo parece tan digital, que consumimos tanto a través de las pantallas? Vas tú, te lo propone Andoni y tú lo ves.
Sí.
¿Cómo puede
claro.
ser?
Bueno, yo lo veo porque a mí el teatro siempre me gustó. Yo he hecho teatro aficionado, pero le he echado mucho morro y me subo con grandes profesionales como es Antoni. Pero es que Antoni, y Remedios lo sabe, es un absoluto loco del teatro.
Sí.
Antoni es la reencarnación de Molière. Es tremendo.
Sí.
El teatro es él, y él es el teatro. Y entonces, esa pasión que él tiene me la contagió en septiembre y dije, venga, adelante.
Eso
hemos vuelto. La verdad es que se vuelve además al teatro, yo creo, con muchas ganas. Daos cuenta de todo lo que ha pasado. Bueno, pues ahora mismo ver la cara a la gente, sentir esa energía en la sala es absolutamente brutal.
Totalmente de acuerdo. Yo es algo a lo que, a ver, volvería. Es lo único por lo que yo volvería a pisar un escenario, sería sin duda por el teatro. Lo decíamos al inicio, Agustín, radio, televisión, ahora teatro. has hecho muchísimas cosas, muchas cosas. Tú tienes un currículum envidiable y además tuviste la suerte de vivir la época más dorada de la televisión con aquellas galas. ¿Recuerdas? Algunas hicimos juntos. ¿Tú echas de menos algo de cómo se hacían antes las cosas?
Sí, pues la verdad es que sí. Yo te voy a contar. Tú y yo estábamos allí, tú eras una cría, y estábamos partiéndonos el pecho haciendo la televisión que nos gustaba, que era una televisión más artesana, era una televisión más de verdad, era más apasionada, era más real. Ahora ya no sabes qué estás viendo, ¿no? Sabes si es algo fingido, si es algo provocado, si no sé. Que no. Yo cuando veo la tele, de verdad, me cuesta ponerle una etiqueta al programa, no sé qué es. No sé si es un debate, o es un espectáculo, o es un show, no tengo ni idea. Antes sabíamos que una gala era una gala, que un debate era un debate, que un programa de testimonios era un programa de testimonios. Y yo echo de menos muchas cosas. Echo de menos, hombre, echo de menos, y te soy sincero, el tener más trabajo, ¿no? Antes nos llamaban constantemente y ahora pues parece que bueno, cuando pasas la cincuentena o llegas como yo a los 61 años, parece que estás ya medio jubilado, ¿no? Cuando en Estados Unidos o en Italia o incluso en Francia es la mejor edad, porque estás maduro, porque transmites mejor, porque tienes mayor credibilidad. Pero en nuestro país de Dios, pues somos así, pues bueno, aquí los que mandan pues deciden, esta persona no está ya apta, o yo no lo veo, o yo no lo elijo, y entonces pues te tienes que ir a tu casa. Pero a mí me sigue apasionando la televisión y me gustaría seguir pensando que hay cosas por hacer en televisión, y yo así lo creo.
Claro, bueno, también ahora la audiencia está más atomizada, está más dispersa, plataformas digitales, cada uno se hace su propia programación, como bien dices, a veces no sabes muy bien lo que estás viendo, y la oferta es tan amplia que cuesta congregar a una audiencia grande alrededor de un programa, y eso a veces hace pues que no aguanten demasiado tampoco en parrilla. ¿Tú cómo ves todo este cambio como profesional que te has dedicado al medio?
Sí, hombre, yo el cambio, yo fíjate, yo pensé, chicas, y lo pensaba de verdad, yo recuerdo en el año 2005-2006, yo fui a Extremadura, inauguré las emisiones en el canal de Extremadura, que es mi tierra, y yo dije, bueno, ahora hay autonómicas, pero es que iban a empezar las plataformas, iban a empezar un montón de canales más, La Sexta, Cuatro, tal, empezaron en el 2006, y yo dije, bueno, va a haber más trabajo para todos. No, pues no es que haya más trabajo para todos, hay más programas. Yo creo que la calidad en general ha bajado, pues porque sí, pues porque como dices tú muy bien, se ha atomizado un poquito más la producción. Entonces, la calidad es un poquito más discutible. Yo pensé que iba a haber más trabajo para todos, y no es cierto, ¿no? Esto es algo que es así, ¿no?
Agustín, yo reconozco, además te lo dije el otro día, que en el 2021 decides dar un paso adelante importante y arriesgado, como fue participar en el reality Supervivientes, sí, con toda la exposición que tú, sí, mejor que nadie sabes que todo eso supone, ¿no? Sí, sí. Y dijiste una frase, sí, que a mí me identifica también mucho y que estoy totalmente de acuerdo. Hay una frase tuya que dice que si no sales en la televisión es como no existes, de hecho, prácticamente lo acabas de insinuar, ¿no? ¿Fue ese el motivo de ir a un programa sí, tan expuesto y sobre todo bueno, tan complicado de sobrevivir con esas condiciones?
Mira, Remedios, tú y yo somos de la misma pasta, estamos hechos de la misma pasta, hemos vivido cosas muy similares y tenemos la misma intuición y tenemos la misma dignidad y el mismo amor propio. O sea, tú sabes perfectamente lo que me costó decidirme ir a Supervivientes, porque lo has explicado muy bien, porque es muy arriesgado, porque no depende de ti. Porque como les den por sacar un aspecto tuyo, o en cierto momento graben algo, o te vean en una posición un poco complicada, pues te pueden caer palos por todos lados. Y ese era un temor que yo tenía. Yo decidí hacerlo con todas las consecuencias, porque sí, porque yo necesitaba un pantallazo, yo lo veía. Y bueno, pues prácticamente ya nadie se acuerda de mí, ¿no? Y fue justamente cuando fui a eso, me arriesgué, no salió mal, gracias a Dios. Y me arriesgué y, bueno, salió bien porque me llamaron de Telemadrid, por desgracia. El programa lo retiraron por cuestiones ajenas a la programación, nunca mejor dicho. Pero sí funcionó. O sea, me di cuenta de que, y por desgracia, tú lo sabes, Remedio, este tipo de programas, pues existen pues porque tienen una audiencia que lo demanda. Cuidado, a mí este programa es de los que más me gustan, de los reales.
A mí también, reconozco.
Claro. Claro, es el único que yo veo
yo
de vez en cuando. pero también se cuelan personajes que no nos engañemos, van a lo que van. Tú vas sin armas y ellos llevan todas las armas y todas las intenciones. Tú no vas con ninguna maleta.
Agustín, cuéntame ahora cuál es tu relación real con las redes sociales, porque tú eres bastante activo en Instagram, donde tienes más de 13.000 seguidores, y además parece como que te has encontrado un poco la horma de tu zapato, especialmente en algún que otro formato, los stories, por ejemplo, que los haces muy bien.
Sí, sí. No. Soy un auténtico inútil.
Bueno, yo no coincido, pero
tampoco.
No sé si es
soy
que,
un inútil.
No sé si es el hecho de que es el directo, es como
lo
el directo.
Es que,
¿no?
es que hay mucha gente que es mucho peor que yo, eso de claro. Pero los que son buenos están a millones de años luz de mí, vamos, es que hay gente buenísima. Mira, yo es algo que yo jamás pensé que os iba a contar y os iba a decir. Dios pero mío. Chicas, yo tengo 61 años, me siento como si tuviera 32, o sea, eso. Pero en el tema digital, yo no soy nativo digital. Yo tengo compañeras y compañeros en la radio que tienen 35, 36 años. Y esos 20 y tantos años que yo les llevo se notan tela. Porque ellos lo manejan, macho, con una soltura, lo llevan en el ADN, los jodidos. Yo no, yo no. Yo he tenido que empaparme y me empapo poco porque es muy complicado, ¿no? Ahí noto yo que me falta. Ojalá, mira, es lo único que yo envidio. De no haber nacido ahora, ¿no? Porque a mí me dicen esa frase que ¿volverías a los 20 años? Hay mucha gente que dice, sí, con lo que sea ahora sí, yo no. Yo, vamos, ni a los 20, ni a los 19, ni a los 16. Yo no, a mí me gusta la vida como ha ido y me gusta donde estoy. Pero en el tema digital sí, reconozco que ser nativo digital, yo veo a mi hija que tiene 14 años y es que me quedo absolutamente estimado, tipo, cómo se mueve, cómo lo hace, la intuición que tiene, y eso yo no lo tengo.
Pero bueno, aunque no seas nativo digital, nunca es tarde, ¿eh? Agustín, yo, ya. Mira, cogí las riendas de esto y bueno, y he montado una empresa. O sea, que nunca es tarde. Y además, claro, mira lo que le ha pasado a Ramón García, por ejemplo, que se ha convertido... Bueno, pues él ha tenido ahí, Alicia lo sabe muy bien, lo hemos hablado en este programa, ha tenido ahí
una entrada triunfal
en Instagram.
Con una entrevista con el gran influencer que es Ibai Llanos y con una propuesta, quién sabe, si finalmente para volver a traer el Grand Prix, pero a nivel digital.
Sí. Ah, es verdad. Sí, bueno, claro, es que si te pegas a alguien, a un monstruo, a un gurú como Ibai Llanos, que tiene millones de seguidores, pues sí, cualquier cosa puede pasar, en eso tienes razón.
¿Tú crees que esta revolución digital ha cambiado demasiado a la audiencia y a la comunicación? ¿Cómo te has adaptado tú a todo esto? Porque claro, hoy en día en un programa de televisión está la audiencia de la tele y la audiencia digital en las redes sociales.
Claro, claro. No, yo me estoy dando cuenta de una cosa. Mira, yo cuando fui a Superviviente, lo que hicieron fue discriminar, y lo digo bien, no lo digo con segundas intenciones, discriminaron entre la gente que tenía más seguidores y los que teníamos menos. Entonces, los que teníamos menos recibimos el castigo de quedarnos en un barco y los que tenían más, pues, se fueron a la isla.
¿Eso fue así?
Eso fue así. Sí, porque hablaban de votar. Votada, no sé qué. Claro, los primeros que votaban eran los seguidores. Claro, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Y entonces, claro, yo que tenía 7.000 seguidores en ese momento, pues yo me quedé en tierra, ¿no? Y los otros sí los votaron. Sí han cambiado. Mira, yo cuando veo por la calle, y nos veo, yo incluido, llevo mi teléfono, o voy en el metro, en el autobús, o cuando viajo en el tren, me doy cuenta que llevamos un terminal de televisión en la mano, y de radio, y de noticias, y de publicidad, y de prensa, y de archivos, y una biblioteca entera. Yo tengo 1.000 volúmenes metidos en él, tengo un montón de cosas, y así multiplícalo por cada ciudadano del mundo conectado. Entonces, o sea, esto yo no sé dónde va a llegar.
Muy bestia.
Es muy bestia. Yo recuerdo que Emilio Aragón, me acuerdo que iba a producir una serie para emitirla por los móviles. Y yo dije, esto es una tontería. Y era el año 2004, 2005. Fíjate, pues mi Dios, Alicia, querida mía.
Sí, va a
hacer una serie para los móviles. El tío está colgado.
Dijiste, esto no va a funcionar.
Más listo que el hambre. O sea, llevamos una terminal. Y nosotros vemos los programas que queremos cuando queremos. ¿Sabes? O sea, esto yo no sé, sabemos cuándo ha empezado, pero no sabemos hasta dónde.
Oye, cuéntanos, no sé, como lo más bonito o especial que te ha pasado a través de las redes sociales. ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo conecta contigo?
Bueno, hombre, lo más bonito para mí es que te encuentres con alguien, con un compañero, con una amiga, con alguien que hace tantísimo tiempo. O sea, yo creo que lo de Zuckerberg, lo bueno que hizo de Facebook fue eso, fue reencontrar y unir a mucha gente, ¿no? Él lo hizo primeramente con los compañeros de su universidad, pero al final te das cuenta que hay gente que se ha reencontrado después de muchos años, familiares o no, amigos o no, compañeros de trabajo o no. Me parece que esa es la parte humana y la más positiva de todo esto. La más negativa, ¿sabéis cuál es? ¿No? Pues los haters, la gente que entra pues para incendiariamente hacer comentarios que sin sentido se meten con alguien o le dicen lo peor del mundo. Eso es, bueno, esa gente se les descubre en las redes sociales, pero yo me quedo con el lado bueno. Con gente que ha perdido cosas, que ha perdido mascotas, que hay un... Bueno, yo cuando veo que alguien retuitea una pérdida de alguien, de una persona mayor o de un niño o de un adolescente, y esa persona aparece al cabo de las
bueno,
horas o al cabo
sí.
de los 2 días, o sea, yo aplaudo. ¿Sabes cuántas vidas habrá salvado un teléfono móvil en un accidente, en una curva, en una carretera secundaria? ¿Sabes? Yo me quedo con eso.
Bueno,
las redes son necesarias.
Yo creo que este punto lo hemos comentado en alguna conversación. Fíjate, solamente el hecho de poder localizar un teléfono en un punto concreto, que cosa que antes era imposible, ¿cuántos crímenes habrá resuelto eso?
Sí.
Esa es la parte positiva.
Exacto.
Totalmente.
Absolutamente, absolutamente. Lo otro es anécdota pura.
Agustín, yo no sé si después de todo lo que nos has contado dentro de lo que es este universo digital, y tú que además eres un hombre de retos, a ti no hay nada que se te ponga por delante que no tires para adelante tú. No sé si tienes un reto con el tema digital que te gustaría no dejar atrás.
Mira, tengo un reto, pero ya es imposible. Me hubiera gustado, ya te digo, ser nativo digital, que eso ya es imposible. Me hubiera gustado saber qué se siente siendo un ibaillano, por ejemplo. ¿Sabes?
Qué bueno.
Pero tú ya has sentido eso, ¿eh? En tu época, tú ya lo sentiste.
Hombre. Eso es un auténtico tsunami. O sea, imagínate, no sé cuántos tendrá, pero tendrá 40 millones o 30 millones o 15, me da igual, como si son 7 millones. O sea, eso es brutal. Saber que tienes una audiencia, cuidado, tener una audiencia que no significa que vayan a hacer a pie juntillas lo que tú dices. Pero el otro día me enteré de que Ibai Llanos, porque David Bustamante peleó con otro de internet y tal, y lo había organizado Ibai Llanos. Entonces, o sea, me doy cuenta que hay un universo paralelo que se ha comido al auténtico. O sea, el auténtico, hacemos programas, fíjate, para 2 millones de personas y se mantienen en parrilla, y este hombre coge y lo ven 3 millones y pico o 4 millones, lo vieron el otro día el combate este de boxeo. O sea, vamos, esto es lo que envidio. Me gustaría saber qué se siente al decir hola y que haya automáticamente millones de personas que te respondan.
Agustín, tú que eres una persona de radio o un animal de radio, ¿un podcast te atreverías?
Sí. Yo los he hecho, tengo proyectos y he hecho alguno, he colaborado en algún podcast y tal. Y sí me apetece. Mira, ahora mismo estoy en el sotanillo de mi casa y estoy viendo una caja con todo el material de la mesa de mezclas, con las tarjetas de sonido, el micrófono, porque me lo compré antes de irme a Supervivientes para hacer podcast. Y lo tengo ahí empaquetado porque me lo llevé a Madrid, lo tuve que traer de nuevo y estoy aquí en Marbella. Entonces sí, es un proyecto que tengo ahí, vamos, yo no puedo vivir sin hacer radio, y en eso me entendí las dos. La radio es algo que va a estar siempre ahí, o sea, es mi auténtica madre, ¿no? Es mi auténtico útero profesional, ¿no? Yo es de donde salí y donde vuelvo siempre y donde voy a querer estar el resto de mi vida.
Termino. Agustín, yo particularmente, no sé si estarás de acuerdo conmigo, creo que de alguna manera todos estamos ahora, a pesar de toda la información que tenemos, como bien decías, en un teléfono y todos los contactos que tenemos, yo creo que esto nos hace estar más solos y que nos hace dar pasos atrás en lo que se refiere a las relaciones personales. ¿Qué opinas tú?
Sí, tienes razón. Es más, me ha venido, cuando estabas hablando y tú cómo hablas y comunicas jodida como nadie, ¿no? Cuando quieres poner y hacer hincapié o subrayar una frase, un pensamiento, una reflexión, la verdad es que automáticamente lo consigue, ¿no? El interlocutor contigo, yo ahora mismo estaba y se me ha erizado un poco el vello, ¿no? Porque es cierto que, es verdad que nos sentimos cada vez más solos, pero no sé, tal vez puede ser porque también, hombre, ya estoy en la mitad de mi vida y más allá, ¿no? Entonces, pues, yo qué sé, lo vemos todo con... ¿Sabéis el tema que con el que habéis abierto? Uh-huh. Me produce mucha melancolía, mucha nostalgia. Por eso adoro este tema. Por eso adoro a Ana Belén y a Sabina, que lo compuso. La melancolía tiene una parte que a mí me atrapa, a mí me gusta. No me disgusta para nada. Pero tienes toda la razón. Llevar todo en la mano es perderte un poco el contacto humano.
Yo te adoro a ti, lo sabes. Mucho, además, y te quiero y te respeto y te admiro y a tu mujer.
Yo a ti igual, ¿sabes?
Y que te estoy y te estamos las dos tremendamente agradecida de que hayas estado
gracias
con nosotros, que os vaya fenomenal en el teatro y en cuanto toquéis Valencia, ahí estaremos para veros, ¿vale? Un beso fuerte.
Por favor, un beso fuerte a las dos, Alicia.
Muchísimas
un beso, cariño.
A toda vuestra audiencia.
Un beso.
Sabéis que adoro a COPE, adoro a vosotras.
Un beso.
Trending COPE, con Remedios Cervantes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué nos va a traer hoy nuestro querido Javier Guijas?
Hola, muy buenas tardes, Remedios. Buenas tardes, Alicia. Pues bueno, esta semana os vengo a hablar de que TikTok ha aterrizado en Madrid durante este mes del orgullo. TikTok se convierte en colaborador de Madrid Orgullo 2022, con su gran aportación de su propio bus durante toda la manifestación. Además, entre el 27 de junio y el 10 de julio, la conocida estación de Metro Gran Vía, uno de los puntos más importantes de la ciudad de Madrid, brillará con los grandes colores de TikTok. Los usuarios también podrán participar de manera digital y mostrar importancia sobre el movimiento a través del hashtag Orgullo en TikTok. Remedios, Alicia, gran gesto por parte de TikTok, ¿verdad?
Pues sí.
La verdad es que sumarse a este tipo de iniciativas es muy inteligente. Al final hay que estar donde está la conversación y sin duda una red que comunica debe hacerlo. Así que es un acierto.
Trending COPE con Remedios Cervantes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay una cosa que a mí particularmente reconozco que me gusta mucho ver en las redes sociales, en lo que es dentro del sector de la salud, ¿no? Y es... ¿cómo ha desembarcado la salud en esta plataforma especialmente? Y me encanta ver esos casos de antes y después que los médicos suelen publicar. Yo creo que todo esto es para quitar un poco el miedo a la gente y que la gente se anime a ir, a, en este caso, pues al dentista, ¿no?
Bueno, es que tú piensas en dentista, yo no sé tú, pero claro, dices, ¿no te entra un pavor que para qué?
Yo siempre voy... Ajá, ya me entiende.
Bueno, justo eso es lo que vamos a hacer hoy, hablar del miedo a ir al dentista. Nos ha contado la cirujana y directora médica de la Clínica Dental Crespo, Ana Crespo, que ha tenido casos en los que el paciente, fíjate, ha dejado de ir y no puede completar el tratamiento y la boca acaba por deteriorarse del miedo que le entra de volver allí y volver a enfrentarse a la situación, ¿no? Bueno, la doctora Crespo nos ha contado el caso concreto de Miguel Ángel, que es un paciente cuyo caso han explicado a través de las redes sociales, un paciente que apuró muchísimo porque no quería ir al dentista del pavor que le daba y al final se le hizo una sedación total para poner en marcha un tratamiento integral en 24 horas. ¿Ah? Quiero decirte, entras con una situación y sales con la situación completamente solucionada. Es decir, una sola sesión donde se le hizo toda la colocación de las piezas dentales y al despertar se fue a su casa con una sonrisa nueva. En el caso de Miguel Ángel fue todo tan rápido que al salir, que es cuando te hace las fotos del después, entras el antes y luego el después. Bueno, pues le costaba sonreír porque se había olvidado de hacerlo. Uh-huh. Porque le daba tanta vergüenza que claro, el tratamiento fue tan rápido que dice, bueno, ahora necesito un tiempo, ¿no?, para aclimatarme a mi nueva sonrisa. Ten en cuenta que antes la estaba ocultando todo el tiempo. Cambiarle la vida a un paciente para que vuelva a sonreír es algo precioso, coincidirás conmigo, pero también es un motivo maravilloso para que los profesionales de la odontología se sientan realizados. Uh-huh. Y además se sientan motivados a contar los casos de los pacientes en las redes sociales, especialmente en Instagram.
¿Qué sabes? Tantas cosas.
Es que estoy pumo puesta.
En Clínica Dental Crespo nos encantan los retos. Más de 20 años de experiencia resolviendo casos complicados de implantes y estética dental. Clínica Dental Crespo junto a los juzgados de Paterna. Teléfono 961 38 25 55. Nos gusta verte sonreír.
Pues esto ha sido todo hoy, el último día de junio. Venga, así vamos. Que nos vamos porque son las 5 de la tarde y llega Castro Cope con toda la actualidad del turismo y la gastronomía.
Chao, chao.
Trending Cope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.